capítulo 1, en el versículo de 23 al 32. Pero en realidad voy a empezar con 22. 22 al 32. Y la palabra de Dios aquí acerca de la rebelión del hombre contra su creador. La rebelión del hombre contra su creador. Vemos aquí versículos, capítulo 1 de Romanos. Dice así, con 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una lista larga aquí de muchas cosas, pero aquí vamos a ver la rebelión del hombre contra su Creador. Y eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo a sus lectores en Roma. Ahora, debido a la rebelión, el corazón humano se ha convertido en un horrible y, podemos decir, pervertido instrumento de pecado y libertinaje, o lascivia, si quiere decir. Nosotros muchas veces, los hombres, aún cristianos, digo en comillas, se justifican su libertinaje, dicen que es libertad en Cristo. Yo soy salvo, puedo hacer lo que quiero. No, si tú eres salvo, tú haces lo que Dios quiere. Una gran diferencia. Pero el corazón humano es tan malo que encontramos tres veces con respecto a la humanidad, a todo hombre, que Dios los entregó. Mira el versículo 24, ahí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tres veces Dios los entregó a algo. Es muy importante entender eso. Él los entregó, podemos decir, yo tengo aquí más en mis propias palabras, a sus propias locuras, a sus locuras. Dios los entregó a sus locuras. Y al menos que Dios intervenga, es decir, si una persona es abandonada por Dios para realizar su propia voluntad, como Dios dice, ¿sabe qué? Haz lo que te da la gana, ya no tengo nada que ver contigo. Eso pasa. Cuando Dios los entrega, es exactamente lo que está pasando. Haz lo que tú quieras. So, a menos que Dios intervenga, es decir, si una persona es abandonada por Dios para realizar su propia voluntad, definitivamente, ¿qué? Es un hecho. La tal persona no buscará a su Creador. Si Dios te abandona, si Dios te entrega a tu voluntad, tú no vas a buscar al Señor. Es un hecho. No hay nadie que busca a Dios, nadie. Y él continúa con eso en capítulo 3 de Romanos. Lo vemos aquí entonces, que hoy van a aprender un término nuevo para muchos. ¿Ok? Y eso es que, como esa persona no va a buscar al Señor y Dios lo está entregando a sus deseos, a su propia voluntad, esto se llama el abandono judicial. El abandono judicial de Dios. En inglés es judicial abandonment. Es decir, que Dios ha juzgado y él ha decidido abandonarles. Eso es un abandono judicial. Es un término entre teólogos que no se usa casi hoy en día, pero quiero enseñarles eso, el abandono judicial de Dios. Los está abandonando. ¿Qué es que los entrega? Pues los está abandonando. Eso es muy importante. Y el abandono judicial de Dios es un juicio que comienza en esta vida. Él no está esperando hasta el gran día, día final, como el gran trono blanco donde todos serán lanzados al lago de fuego. No, no, no. Ya el juicio está comenzando ahora. Recuerda lo que dijo el Señor, el día, bueno, en la noche que iba a ser entregado, que fue entregado. Ahora es juzgado el príncipe de este mundo. Satanás fue juzgado cuando Cristo murió en la cruz. Y todos los hijos de Satanás también. Sí, hermanos, decimos el juicio, pero en realidad es una sentencia. Ya somos juzgados, si no tenemos a Cristo, ya somos juzgados. Pero Dios en su misericordia, Él interviene en algunas vidas. Pero hay otras que los abandona. Y es el principio de su juicio. Lo vemos aquí entonces. Es muy importante. Y lo que pasa es que eso comienza ahora en esta vida y se cumplirá en aquel juicio final. El juicio ya comienza ahora. El abandono judicial de Dios comienza ahora. Y se cumplirá después cuando serán abandonados totalmente, porque no habrá ni agua, ni comida, ni nada. Y será lanzado al lago de fuego. Entonces vemos aquí, entonces, muy importante, ¿qué pasa cuando alguien es juzgado por Dios así? El desarrollo del pecado en una vida sin la intervención de Dios. Es decir, que si Dios te ha abandonado, Dios te ha entregado a tus deseos, es un desarrollo que va sucediendo en tu vida. El desarrollo del pecado. Y sin la intervención de Dios, este desarrollo se culminará en diversas manifestaciones. Se va a manifestar en diferentes maneras. ¿Ok? Y es, ¿cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta, hermanos, en abominaciones, hechos abominables, y una rebelión absoluta o descarada contra Dios. Hay gente así. Y todas tales personas han sido entregadas a tres clases diferentes de abominaciones. So, cuando Dios abandona a alguien, lo entrega, ok, tú no me quieres tomar en cuenta, no quieres reconocer quién soy yo, ¿sabe qué? Basta ya, haz lo que te da la gana. Y Dios te deja. Y la gente anda en su pecado más y más y más, desenfrenados. No hay frenos. Y sigue, y sigue, y sigue. Y hemos visto gente en las calles, drogadictos, que perdieron sus mentes también. Vemos la comunidad de los gays. Andan peleando por sus derechos. Y comenzamos a ver muchas cosas. Pero hay tres categorías aquí. Por cada uno de los entrega o los entregó. Por cada uno hay diferente clasificación. Por eso Dios los entregó. Pero usted mira y verá que son tres diferentes cosas a los cuales Dios los entregó. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Y ahora, si tú no conoces a Cristo, o tú crees que tú conoces, pero no eres cristiano de veras, preste mucha atención. No tientas al Señor y que sufras tú el abandono judicial de Dios. Tú no quieres eso, por nada. Porque aunque es incómodo, cuando Dios interviene en nuestras vidas y nos hace sentir culpables y nos cae mal, es por nuestro bien. Porque la vida de un pecador, en su pecado, sin la intervención de Dios, es como una bola de nieve. Y se está yendo para abajo más y más, se pone más y más grande hasta que se choca algún lugar. Y tú estás acumulando pecado, juicio, 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 hasta que llegue el día final. Y ahora vas a ser juzgado por todos tus hechos. Entonces es muy importante entender todo eso, porque tales personas han sido entregadas a tres clases diferentes de abominaciones. Entonces, primero, personas que han sido entregados, hombres que han sido entregados a la idolatría. La humanidad entregado a la idolatría. Entonces, mira aquí el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos, conociendo a Dios, sabiendo de Dios, lo descartaron por completo. No tiene nada que ver con Dios. Se hicieron sabios, confiaron en sus razonamientos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, es muy importante entender todo esto. Primero, ellos cambiaron, confiaron en sus propios razonamientos. Confiaron en sus propios razonamientos. Aquí lo dice. ¿Ok? En versículo 21. Sino que se envanecieron, se pusieron orgullosos, muy vanos, en sus razonamientos. Bueno, come on. Dios no existe. Cada uno hace su propio destino. Cada uno hace lo que quiere. Es tu vida. Tú haces. En mi vida hago lo que quiero. Entonces lo que pasa es que la gente, ya muchos han descartado al Señor. Hablamos de eso la semana pasada, que desde Adán los hombres sabían de Dios. ¿Sabe la primera, vamos a decir, pista de idolatría? Primera vista de idolatría que encontramos en la Biblia es cuando, si usted recuerda, Raquel robó unos ídolos de su padre y estaba sentado sobre estos ídolos. Robó unos ídolos. Y también sabemos que Abraham salió de familia idólatra. Pero los hombres sabían de Dios. Ellos escogieron a hacer otros dioses. Es lo que está diciendo aquí. ¿A poco no creen ustedes que antes de, en el tiempo de Noé, no sabían de Dios? ¿Sabe lo que es irónico? Si usted estudia bien los primeros capítulos de la Biblia, hablando de la raza humana antediluviana, antes del diluvio, no habla de ídolos, no habla de idolatría, habla de violencia. Pero ellos sí sabían de Dios. Y los tres hijos de Noé, que empezaron el nuevo mundo, ellos sabían de Dios, ellos vieron que Dios habló con su padre, hicieron el arca y salieron con vida del arca. Dios habló con su padre. Los hombres sabían de Dios. Hubo un tiempo que por fin una generación decidió, ¿sabe qué? Olvida de Dios. Vamos a hacer nuestros propios dioses. Y para que vea el corazón humano, recuerdo cuando los israelitas salieron de Egipto, después de todo lo que vieron, obligaron a Aarón a hacer un becerro. Y dijeron, esto será a sus dioses. Hicieron un becerro con todo lo que han visto. So, vemos aquí, entonces, ellos confiaron en sus propios razonamientos. Y eso que pasa con muchos hoy. Vivimos en una sociedad ahora donde el ateísmo es fuerte, el humanismo, El hombre es señor de su vida. Yo hago lo que yo quiero. Ya con la tecnología, ¿sabe? Nos creemos dioses. Creemos que somos dioses. Y no somos dioses. Pero el hombre en su razonamiento, él cree que sabe más que Dios. Pero lo que pasa es que el hombre, queriendo ser Dios, él creó dioses. Los animales, las aves, hasta los reptiles. Todo esto servían para el hombre, servían al hombre. Y por fin el hombre llegó a servir a la creación. So, vemos aquí entonces que ellos cambiaron la gloria incorruptible de Dios por la semejanza de criaturas corruptibles. Sí, versículo 23 lo que dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dios no puede, por ejemplo, se deshace las cosas con el tiempo. Dios no. Él nunca se oxida, Él no se deshace, no se pudre. A mí, Él es eterno. La creación se deshace. A un carro bonito un día termina en un yunque y se va pudriendo o oxidando. Un cuerpo muy fuerte y poderoso va a morir tarde que temprano y los gusanos van a tener una cena. Todos morimos. Todo se deshace. Puede tener la casa más bonita en la ciudad. La casa más hermosa, más costosa. Pero si no hay mantenimiento y no lo cuidan, ¿qué pasa con la casa? Se deshace. Es corruptible, es lo que está diciendo aquí. Pero Dios es incorruptible, Dios es eterno. Pero cambiaron la gloria eterna de Dios por criaturas corruptibles. Entonces, es como, por ejemplo, si tú traes una barra de oro que vale miles y miles de dólares, y tú vas a Walmart y lo cambias por una caja de chicle. Imagina usted el valor de una barra de oro. Yo quisiera tener una, no la tengo, pero quisiera. Pero teniendo una barra de oro, y tú vas a Walmart y lo cambias por una caja de chicle. Ahora, la diferencia es que Dios es un ser viviente. Y qué insulto cambiar su gloria por unos animales. Hasta ranas adoraban, por eso se llenó de ranas. Adoraban moscas, por eso se llenó de moscas en Egipto. En vez de adorar al Todopoderoso. Así es el corazón humano, hermanos. Así es tu corazón y mi corazón. So, ellos cambiaron también la verdad. Un momento, en este punto todavía, el segundo punto de que cambiaron la gloria incorruptible de Dios. Déjeme darles un ejemplo. Digamos que usted tenga una foto de su madre. Ha sido una buena madre, tú la amas. Pero ella falleció y tú guardas la foto de tu madre. Viene alguien y comienza a dibujar un bigote, cuernos y todo en la foto. ¿Cómo te sentirías? Me supongo que usted se sentiría, bueno, bien enojado. ¿Cómo hacen eso? Esa era mi madre. ¿Cómo que dañaron esa foto de mi madre? Hicieron una bruja, un animal de ella. Ah. Y Dios demostró su gloria. ¿Y qué hicieron los hombres con la gloria de Dios? Lo cambiaron para animales. Lo cambiaron. Lo insultaron. Por eso la idolatría es un insulto. Es una ofensa contra Dios. Por eso está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nadie comparable con nuestro Dios. Nada y nadie. Entonces, ellos después cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora es interesante. Cuando es que cambiaron la verdad de Dios, no es la verdad que Dios está diciendo. Eso no es la palabra de Dios. Eso está dando la verdad de que Él existe. La verdad de su existencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Y cambiaron la verdad de Dios, la existencia de Dios, por animales. Hoy en día tal vez aquí no es animales, es el dólar. Porque la avaricia es idolatría, dice la Biblia. Cuando tú crees que tu dinero, y tu casa, y tu carro, y tu ropa, y tu familia valen más que Dios, tú no eres diferente que los hombres que cambiaron la imagen de Dios en animales, porque sigue siendo criaturas. Por eso yo a veces como un disco rayado le digo, cuidado con sus familias, ámalas, da gracias por ellas, pero nunca pon tu familia en el lugar de Dios en tu vida, nunca. Entonces ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es la mentira? Que no hay Dios. El Dios que tú escoges, este es tu Dios, no te preocupes. Si tu Dios es una rana, este es Dios. No le hace que tú crees. Lo importante es que tú crees en Dios. Como dice la gente hoy, lo mismo. Hombre, si tú crees en Buda, crees en Krishna, crees en este Dios, es lo mismo, no te preocupes. No, no es lo mismo. Cristo no es Buda, Cristo no es Krishna, Cristo no es Allah. Allah, Él es Cristo. Él es Dios. Él es Señor de señores. No hay otro. No hay otro nombre en que podemos ser salvos. Entonces, ellos cambiaron la verdad de Dios, la verdad de su esencia, de su existencia, que Dios existe. Y no tenían excusas. Más en los primeros que vivieron ahí en el tiempo de Noé. Ellos no tienen ninguna excusa, ni los hijos de Noé y los hijos de ellos. Nadie. Y después, ellos recogieron la deshonra entre sus propios cuerpos. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y todo pecado comienza con el corazón, no con el hecho. Ya comienza en el corazón. Si un hombre ve a una mujer y la desea, ya pecó contra, dice la Biblia que ya cometió adulterio. Cristo nos hizo ver eso. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora voy a decir eso. Eso es mucho más que sexo. Yo veo mucha gente con tatuajes por todo su cuerpo y tiene piercings, aretes para acá, para allá, en la nariz, en la lengua, quién sabe. ¿Sabe qué? Una cosa. Tú estás deshonrando tu cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo, entiéndelo. No es tuyo. Te es prestado. Y rendirás cuenta por lo que has hecho con tu cuerpo cuando estás delante del Señor. No hay otra. Ay, hermana, tú eres muy anticuado, va a correr la gente, aquí hay muchos con tatuajes. Ni modo, digo la verdad. Si no le gusta, el saco es tuyo, pues póntelo. Pero el hecho es la verdad. Es la verdad. Hoy en día muchas iglesias ya no quieren hablar directamente por no ofender, pero si la verdad incomoda, gloria a Dios, arréglate con Él. Y tú dices, pues ya no puedo quitar todos estos tatuajes. Bueno, ok, yo entiendo eso, pero ya no anda poniendo más. Eso es todo. Si tú has sido mujeriego, deje de hacerlo. Eso es todo. Si usted es una persona que anda tomando sus drogas, deja de tomar tus drogas. Eso es todo. Sí, muchas veces no es cuestión de saber, es cuestión de querer hacer lo correcto. Tiene que ver con saber. Ellos sabían que era Dios y como quiera, ellos fueron descarados y le dieron la espalda al Señor. So, vemos aquí entonces ahora, eso fue el primero. Ahora, ¿a qué fueron entregados? Entregados a la perversión sexual. Mira aquí el versículo 26, él comienza a explicar de lo que estaba hablando. Dice aquí, porque si ve el versículo 24, deshonraron entre sí sus cuerpos, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto. Culto es servicio. Al que tú adores, eso tú vas a servir. Si tú adoras el dinero, tú vas a servir al dinero. Si tú adoras a cualquier cosa, esto, adoración y servicio van juntos. El que adore no sirve, no está adorando. So, ellos dieron culto, servicio a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como no querían tomar en cuenta al Señor y buscaron otros dioses fabricado por ellos, Dios los entregó a la perversión sexual. Ahora dice aquí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Paramos aquí. Parece que por el orden que dice Pablo, Fueron las mujeres primero que cambiaron el uso sexual del cuerpo, no los hombres. Después los hombres, pero primero las mujeres. El lesbianismo comenzó antes que la homosexualidad. Dice, ¿cómo tú sabes? Porque mira lo que dice después. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Sí, por eso tiene AIDS, el SIDA. ¿Eso es el juicio de Dios? No, hermanos, no es. Es un resultado del pecado. Es como si yo sigue tomando y tomando y tomando toda mi vida, todo el tiempo, y mi hígado se pone mal con 50 años de edad. No es un juicio de Dios, es un resultado de mi pecado. ¿Cuál es el juicio? La retribución. Vamos a ver. Pero primero, es importante entender eso. El primer mandamiento que Dios dio a la pareja, se lo dio a Adán primero que no comiera del árbol, pero como pareja, hombre y mujer, el primer mandamiento que Dios dio al hombre era sexual. Tenía que reproducir y fructificarse. No había otra manera. Él les dijo, dice la Biblia, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Génesis 1:28. Es el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad. Y tiene que ver con el sexo. Porque vamos a ser francos. Si no existiera el sexo, no existiría la humanidad. Así se reproduce. Por el acto sexual entre un hombre y una mujer. Ahora, dentro del matrimonio es hermoso y bonito. Fuera del matrimonio es abominación delante de Dios, simplemente. ¿Ok? Ahora, es lógico reconocer entonces, muy importante eso, la manifestación más notable tendrá que ver con el primer mandamiento dado al hombre por su creador. Si Dios, el primer mandamiento que dijo al hombre, fructificado y multiplicado, pero el hombre es rebelde, ¿en dónde se va a manifestar esta rebelión primero, antes que todo? En sus relaciones sexuales. Entonces, Pablo no está diciendo que las lesbianas y los homosexuales son los peores de los pecadores, son pecadores como cualquier. La homosexualidad y matar, adulterio, robar, todo igual delante de Dios. Pero la manifestación que primero se nota, lo más notable en la rebelión del hombre contra Dios, es en la homosexualidad, lesbianismo, su relación sexual. ¿Por qué? Porque hombres con hombres no pueden tener babies, mujeres con mujeres no pueden tener niños. Tiene que ser hombres con mujeres. Si todos fueran gays, la humanidad se acabaría dentro de una generación. Entonces, Pablo aquí está explicando, 26 y 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No es natural el lesbianismo. Es que yo nací lesbiana. No, tú te hiciste lesbiana. ¿Ok? Lo mismo con homosexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Está diciendo aquí que el deseo de un hombre por otro hombre es a veces más fuerte que un hombre por una mujer. Se están quemándose, se están incendiando, porque Dios los entregó a estas pasiones. ¿Tú no me quieres tomar en cuenta? Allá tú con tus pasiones. Entonces, es muy importante entender esto. No está diciendo que es el peor de los pecados. Es como, se me fue el nombre, es iceberg. ¿Sabe esos hielos grandes en el mar, lo que hundió el Titanic? Cuando usted ve un iceberg, ¿verdad? Esos hielos grandes. Usted nada más puede ver 10%. 90% está debajo del agua. Nada más 10% está arriba del agua. Pero es muy importante entender que lo que causa daño a una nave no necesariamente es la parte de arriba, pues es la parte de abajo. Homosexualidad es lo más visible, es lo más que se nota que es contra Dios, pero no es el único. So, él no está hablando aquí de que es un pecado peor que otro, pero es el primero, lo más visible. Y hermanos, si usted mira las noticias, y mira en el último 30, desde los 80s, fines de los 70s, más dio vuelo cuando ganó Clinton, los Clinton, la Casa Blanca. Los movimientos de los gays, dice en inglés LGBT, ¿verdad? La lesbiana, los gays, los bisexuales, los transis, ¿ve cómo dice? Transsexual, o lo que sea, se visten como mujeres. Este movimiento ha sido, hermano, escúchame bien, el enemigo número uno contra la iglesia. Ellos quisieran poder cerrar las iglesias que hablan en contra de eso. Quisiera obligar a las iglesias a no hablar en contra de homosexuales. Quisieran que desapareciera la iglesia, porque la iglesia es la única institución que está en oposición a este movimiento. Ahora, hace poco, si ustedes vieron la semana pasada en YouTube, un video de un pastor de color en Chicago. Había un hombre sentado atrás, en el servicio a la noche, una iglesia tiene 30, 40 en la noche, en asistencia. Y había un hombre sentado, y el pastor dijo, hey, tú, vete para tu casa, ponte ropa de hombre y regresa a la iglesia. Así dijo. Está en YouTube, tú puedes buscarlo. Tal vez ustedes ya saben lo que estoy hablando. Y todo el mundo atacando al pastor. Y el pastor dice, no, 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 yo sé lo que dice la Biblia y yo no me echo para atrás, aunque muchos atacándolo y muchos de su lado, su favor también. Pero nos dicen los medios comunicativos que este joven, este hombre, fue con el pastor y dijo, yo quiero cambiar. Se hizo miembro, tenía 4 o 5 meses de miembro y como miembro vino vestido de mujer. Y el pastor dijo, basta ya con eso. Y le llamó la atención delante de todos. Vete para tu casa y cambia y regrese con ropa de hombre. No te dicen eso. Te hacen creer que era un pobre hombre de las calles que entró en la iglesia. No era así el caso. Y yo haría lo mismo. Hey, hermanos, escúchame bien, porque no se le ocurre tal cosa. Pero si algún miembro de esta iglesia, un hombre, viene con ropa de mujer y vístese con su bolsa y vestido y todo, yo desde después voy a llamar la atención. Si quieres filmarme, poneme video, a mí no me importa. Ahora, si viene uno de las calles, que no es cristiano, mi estándar es diferente para ese. Que venga con su vestido y su bolsa, ojalá que está bien combinado, ¿verdad? El color. Pero el hecho es, que venga. Y no voy a decir nada, porque es un hombre del mundo, perdido, pisó en la iglesia, no vamos a correrlo. Pero Dios espera más de la casa de Dios. El juicio comienza en la casa de Dios. So, este pastor tenía razón por lo que hizo, pero no dicen toda la verdad. ¿Ves lo que digo? Entonces, es muy importante. Eso era un miembro de la iglesia, vestido de mujer. Un hombre vestido de mujer. Y esto siempre ha sido el problema, el ataque contra la iglesia. Y por eso es muy importante, hermano, entender. Ese movimiento de homosexualidad y lesbianas, si un día la iglesia llega a ser suprimida, a sufrir grandemente en este país, ahí está el vehículo que el diablo va a usar, esa gente. Okay, so, es muy importante entender eso. So, veamos entonces, este estilo de vida es deshonroso y vergonzoso, pero también es señal de una rebelión absoluta y descarada contra el Creador. Es triste. Y después vemos segunda, fueron entregados a una mente reprobada. Perdón, es el tercero. Primero fue idolatría, después a la homosexualidad, perversión sexual, y la tercera a una mente reprobada. En Romanos 1, de 28 a 32, es un poco largo, pero usted mire lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué está diciendo aquí? Ellos querían su independencia de Dios. Ellos querían deshacerse de Dios, cortar las cadenas, ya no tiene nada que ver con Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Ok, ¿Tú no me quieres tomar en cuenta? Bye, bye, vete. Y ya no habrá ninguna restricción en tu vida, haz lo que tú quieras. Entonces lo que pasa es, esa mente está reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Hermanos, cuando Dios nos hace sentir mal por nuestro pecado, cuando Dios nos para, es porque Él en su misericordia no nos quiere dejar entrar en este juicio de abandono. ¿Okay? Un abandono judicial. Él no quiere. Él dice, yo no quiero que usted pase el límite. Y por eso en nuestras vidas Él se ha intervenido, Él se ha metido en nuestras vidas, pero hay otros que deja. En Efesios dice una mente entenebrecida, una mente oscura que no ve las cosas. Y pueden ser muy inteligentes, doctores, hasta teólogos. Hay teólogos gays, hay pastoras lesbianas. Tienen buenas mentes, pero no ven. Siempre aprendiendo y nunca llegan a la verdad. So, vemos aquí, ¿por qué? Primero, pues rechazo de Dios en sus vidas. Vemos aquí el abandono del Señor, el rechazo de Dios en sus vidas. Y ahí dice en versículo 28. Y después vemos el abandono judicial dado por Dios. El abandono judicial dado por Dios. Es cuando Dios ya juzgó el caso, lo abandonó, lo entregó. Y el versículo 28 en la segunda parte dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No es interesante? ¿Cómo debemos de amar al Señor? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Los del mundo fueron entregados a una mente reprobada. Nosotros tenemos una mente renovada, una gran diferencia. Y por eso nuestra visión de las cosas cambia cuando recibimos a Cristo, porque ya pensamos de manera diferente. Sí, entonces es muy importante. So, vemos aquí el abandono judicial, es cuando Dios deja de intervenir en ciertas vidas y las entrega a sus pasiones y a sus mentes reprobadas. ¿Sabe lo que dice en Apocalipsis? Ahí está en sus notas, 22:11. En el último capítulo de la Biblia dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dios dice, tú no quieres cambiar, hallar ustedes que sigue siendo lo que son. Ahora, eso no suena como el Dios que hemos oído de las otras iglesias, de las canciones en la radio, pero es bíblico. Y déjame decirles por qué. Bueno, voy a esperar hasta que llegue a la conclusión. Ya estoy llegando a la conclusión. Después le voy a decir por qué. Pero también habrá aquellos que no solo cometen actos abominables, sino que buscan a otros para acompañarlos en sus acciones. ¿No oído el refrán, la miseria le gusta compañía? Misery loves company. Yo nunca he visto pecador que quiere estar solo. Siempre quiere compañía en sus pecados. ¿Lo ha fijado? Pues miren lo que dice aquí en versículo 32. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican? ¿Recuerda cuando les mostré el ejemplo, les hablé de estos hielos que flotan en el mar y hunden naves como el Titanic? Nada más se ve 10%. Ahí está, homosexuales, lesbianas, transvi, todo eso. Pero debajo, los otros 90% está mencionado aquí. Todo de versículo 29 al 31. Todas esas cosas. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, todo eso. ¿Sabe qué dice? Atestado. Y sí, como por ejemplo una esponja que ha recibido todo el agua que pueda y está bien saturada, ya no recibe más agua. Es cuando los pecadores están tan saturados, atestados de pecado, y ya están llenos de pecado, llenos de concupiscencias, llenos de cosas, desobedientes y todo eso, necios, desleales. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, saben que algo le va a pasar, no les importa, les vale. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. Es una cosa si tú quieres pecar, pero después quieres que otros te acompañen. Dice, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen con las que las practican. Hermanos, así es. Los que roban siempre quieren compañía. Leer Proverbios 1. Dice, ven con nosotros, vamos a derramar sangre, vamos a robar, llenar nuestra bolsa. Están invitando gente. Si usted sabe, mira, en la televisión todos esos que hacen esas violencias son gente implacable. Esos antifas se llaman antifascistas, pero de verdad son muy fascistas ellos. Pero tienen todo máscara negra y van y causan violencia y dañan carros y vidrios. Y esa gente nunca van solos, siempre quieren otros con ellos. Y así es, hermanos. Entonces lo que está pasando es, cuando ustedes ven esos problemas políticos que están sucediendo, que un partido contra otro partido, no voy a decir lo que está pasando. En Estados Unidos, por lo menos, hay una guerra cultural, pero por debajo es espiritual. Hay un grupo de gente que quieren que Estados Unidos sea como era antes, basado sobre los enseñanzas bíblicas, judea cristianas. Hay otros que quieren nada que ver con Dios. Espérenme, ahí están los demócratas. No quieren nada que ver con Dios. Son ese grupo. Pero hay otros que quieren que este país sea como era antes, que tenga valores, que aunque no eran cristianos todos, la mayoría aceptaban las enseñanzas de la Biblia. La Biblia era como una brújula, un compás que te guiaba cómo vivir su vida. Así era este país antes. ¿Por qué usted cree que no está jurando, tú pones tu mano sobre la Biblia? ¿Por qué tú crees cuando vas a la Corte Suprema? Ahí están los 10 mandamientos en grande. Pero ahora hay un movimiento espiritual en este país. A los que quieren que este país sea como era antes, como dice Trump, Make America Great Again. Y hay otros que quieren cambiar este país y que sea más socialista, más como Europa. Es todo espiritual, hermanos. Debajo de la política hay fuerzas diabólicas y fuerzas angelicales peleando. Leer Daniel y verá qué es lo que está pasando. Sobre todo diciendo eso porque estamos viendo ahora cambios grandes. Ahora, si este país va a volver a ser como era antes, yo no sé. O si irá de mal a peor, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que mucha gente en este país ya no ha tomado en cuenta a Dios, no les importa nada de Dios y ven la iglesia como anticuada, racista, como que no quiere los gays y este el otro. Así es. Pero sabemos que no somos racistas y amamos a los gays. Lo que no amamos es que se casen y que quieren imponer sus creencias sobre nosotros. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Es muy importante entender. La misericordia de Dios es grandísima, pero no infinita. En otras palabras, Dios nos da oportunidades, pero hay un hasta aquí con Él. Y tú sigues, Él te va a entregar a tus pasiones. ¿Sabe qué? Yo te he llamado, te he hablado, pero tú eres terco, allá tú, vete por tu camino. Su misericordia no es infinita como Él es. Su misericordia tiene un límite, aunque es muy grande, como la mar, es grande el mar, pero tiene sus limitaciones. Y muchas veces nosotros confundimos la eternidad de Dios con la eternidad de su misericordia. No. Por eso dice la palabra de Dios, ¿recuerdan? En Isaías 55, dice ahora, buscad ahora a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. Porque habrá un día que tú vas a buscar al Señor. Ella ya te va a dar la espalda. Oh, no, Dios es Dios de amor. Él siempre está dispuesto. Yo no sé qué mentira has aprendido. ¿De dónde has aprendido esa mentira? Mi Biblia dice, no. Hoy es el día de salvación. Nunca veo que mañana es el día de salvación. Mi Biblia me dice a mí, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que trae el día en sí. ¿Cómo tú puedes saber que Dios va a extender su misericordia hacia ti mañana? Tú la tienes hoy, recíbela hoy, porque tú no sabes mañana si Él va a retirarla. Hay límites. De eso está hablando aquí, en capítulo 1 de Romanos. Presta atención. Y vemos entonces que llega un punto donde Dios entregará a un pecador a sus lujurias y deseos. Dios lo va a entregar. Tres veces dice que los entregó. Y tú y yo no somos exentos. Yo recibí a Cristo, doy gracias a Dios, pero tal vez alguien aquí todavía no tiene al Señor. Yo no soy tan malo, ¿cómo que no? Tú eres horrible, tan horrible que Cristo murió en la cruz por ti. ¿Cómo que tú no eres tan malo? Somos horribles. Somos malos, súper malos. Si yo no fuera tan malo, mi Cristo no hubiera tenido que sufrir tanto por mi maldad. So, no me diga que tú no eres malo, tú eres peor que malo, no hay palabra para describirlo. Pero, aún en tu maldad, Dios está dispuesto a alcanzarte y ofrecerte su misericordia. Pero hay un límite. Tú sigues desperdiciando esas oportunidades y un día la vas a buscar y no va a haber. Lee Proverbios 1. Dice, me vas a buscar en tu calamidad y me reiré de ti. Ahí está, en capítulo 1. So, cuidado. El movimiento homosexual es el primer y más obvio resultado de la rebelión absoluta o descarada del hombre contra su creador. Pero no es lo peor, es lo más visible, es lo más obvio. Y sí, por supuesto, es perverso, pero hay otros pecados también. Por ejemplo, si yo tenía que decir, ok, ¿qué prefiere para tu hijo? ¿Que él sea un homosexual o un asesino matando gente? Yo no quiero que no sea homosexual, pero tampoco quiero que mate a gente. ¿Qué es peor? Estos son malos. Mas el más visible es, el primero que se nota es homosexualidad, lesbianismo. Pero, como digo, es muy importante eso. Y una mente reprobada carece de toda conciencia del mal contra Dios. Si usted mira conmigo aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice, 4:2, 1 Timoteo, dice así: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hay gente que mienten y son descarados y predican como que nada. De eso está hablando Pablo, tiene una mente ya cauterizada, que no entiende. Después se mira Tito, capítulo 1, y después de Timoteo se encuentra Tito. En capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Estamos viendo ahí en Romanos. Sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Pero Cristo está dispuesto a arreglar tu conciencia y arreglar tu mente. Él te va a dar un corazón nuevo, una vida nueva. Y por último, una persona entregada al vicio siempre está en busca de compañía. Eso hemos visto ahí en 1:32. Piénsalo, así como nosotros queremos que otros conozcan a Cristo y que adoran con nosotros al Señor, los malvados, los viciosos, quieren que otros también hagan sus vicios con ellos. Para que ellos puedan reírse juntos y hacer sus locuras. ¿Por qué? Porque la miseria le gusta la compañía. Y eso es la cosa. Tú tienes que escoger ahora. ¿Estás en peligro? ¿Estás en peligro de sufrir el abandono judicial de Dios? ¿Que Dios está dispuesto a abandonarte a tus deseos? ¿Es lo que tú quieres, de veras? ¿O prefieres entregarte al Señor? Y Él sigue poniendo frenos en tu manera de vivir. Eso se llama santificación. Él nos va guiando. Venimos con el equipaje del mundo, pero poco a poco vamos a dejar los equipajes y vamos a ser como Cristo. Entonces tú tienes que escoger. ¿Estás en peligro ahora de un abandono judicial? ¿Que Dios te ha juzgado digno de ser abandonado? ¡Ay de ti! Ya no hay salida de eso. No hay salida. Pero la única salida de todos tus problemas es por medio de Cristo Jesús. El único que te puede ayudar. Es el único. Por eso Él fue abandonado por su Padre. Para que tú no tuvieras que ser abandonado por su Padre. Por eso Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para no tener que desampararte a ti algún día. Cristo sufrió este abandono para que tú y yo no tenemos que sufrirlo, no tenemos que sufrirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? Y si tú tienes a Cristo, estás siempre yendo en contra de Él, en contra de Él, hasta que Él te diga, ¿sabe qué, mijo? Ven, te recojo ya. Porque hay también los que mueren en Cristo por disciplina. No es juego. La Biblia dice, y termino con eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es un juego. Y yo no estoy nada más hablando por llenar el tiempo aquí una hora en este sermón, en este servicio. Yo estoy compartiendo mi corazón, lo que dice la Biblia. Ojalá que todos aquí están escuchando con el corazón. Ojalá que no estés entrando por un lado aquí del oído y salir por el otro. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Piénsalo. Si alguien aquí conoce a Cristo y quieres orar, ponte a arreglar con Él ahora. Si alguien aquí no conoce a Cristo, pasa aquí conmigo. Hay hermanos dispuestos a orar contigo. Tú vas para afuera a otro salón. Él o ella te puede explicar cómo evitar eso, este juicio. Y si alguien aquí ya tiene a Cristo y no ha sido bautizado, ¿qué esperes? Ya es tiempo para ser bautizado. Habla conmigo. Aquí te espero. Yo voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero es un tiempo, aunque de alegría, es solemne también. Porque hay decisiones que algunos aquí tienen que tomar y hacerlas pronto. Vamos a poner de pies, por favor.